El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Amigos y amigas, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje a través de la radio.
De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera.
El día de hoy tenemos una nueva clase del área de comunicación. ¿Qué tal, Pedro?
¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo están, amigos y amigas? El día de hoy tenemos una nueva clase que va dirigida a los participantes que cursan el quinto grado de secundaria.
Con ustedes, amigos y amigas, desarrollaremos la ficha número 1
de la semana 11.
El tema que trataremos en esta clase se titula
Exponentes de la literatura del boom, Juan Rulfo y Guillermo Cabrera.
De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo.
Esta clase se pone interesante y para empezar con los representantes de la literatura del boom, pasemos rápidamente a la actividad número 1. Escucha lo siguiente.
Antes de continuar, debemos recordar a qué nos referimos cuando hablamos de la literatura del boom.
Esta literatura tiene como una característica principal que rompe con el esquema de la literatura tradicional.
El lector debe hacerse cómplice de todos los sucesos que se narran en la obra, es decir, participa permanentemente de la obra, a diferencia de la literatura tradicional.
A continuación, conoceremos a uno de los exponentes de la literatura del boom. Les presentamos a Juan Rulfo.
Juan Rulfo nace en Jalisco el año de 1918 y muere en Ciudad de México el año de 1986. Juan Rulfo tenía una idea muy clara acerca de la literatura y el problema social. Él decía, los problemas sociales se pueden plantear de una manera artística. Es difícil evadir de una obra el problema social. ¿Tú qué opinas, Gladys?
Bueno, Pedro, de lo que he aprendido en tus clases pasadas, puedo decir que la literatura habla de la realidad sin ser realidad.
¿Y cómo es esto?
Este tipo de literatura tiene una característica muy particular. Es ficcional.
Y luego de haber aclarado algunos aspectos, vamos a continuar con algunos datos biográficos sobre Juan Rulfo.
Juan Rulfo fue bautizado con el nombre de Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, novelista y cuentista mexicano.
Juan Rulfo, en su vida literaria, solo escribió dos obras. El Llano en Llamas, que es un conjunto de cuentos escrito en el año 1953, y Pedro Páramo, que fue una novela escrita en el año de 1955. Ambas fueron traducidas a todos los idiomas. Además, Juan Rulfo realizó diversos oficios, entre ellos hizo guiones de cine.
También obtiene varios premios, entre ellos el premio Príncipe de Asturias, obtenido en el año 1983.
Su obra es considerada de realismo mágico. Fue un escritor que ingresó con posterioridad al boom de la literatura.
Pedro, ahora sí podemos pasar a la actividad número 2, ¿verdad?
Así es, Gladys. Y en la actividad número 2, nuestros amigos deberán realizar las predicciones que se indican sobre el siguiente título. Nos han dado la tierra.
Pedro, aquí mencionas realizar predicciones. ¿Cómo es esta actividad?
Realizar predicciones es anticiparse a lo que nos va a contar el texto.
¡Ajá! Es por eso que nos has dado el título, ¿verdad?
Así es, Gladys. Y deberán hacer las predicciones precisamente sobre el título. Veamos.
Aquí hay algunas preguntas que nos ayudarán a realizar estas predicciones. En primer lugar, ¿qué nos sugiere este título?
Por ejemplo, ¿para qué nos han entregado la tierra?
De repente para levantar algunas casas o para trabajarla como tierra de cultivo, Pedro.
Muy bien, esa es una posibilidad. Nosotros hemos escrito algo, ¿no es así, Gladys? A la derecha dice que han entregado tierras a un grupo de hombres que reclamaban.
Escriban completando la idea sobre las líneas.
La otra pregunta que se está planteando es, ¿cómo es ese lugar? Es decir, ¿cómo es esa tierra que les han dado?
Hay que describirla brevemente.
A la derecha tienen un recuadro donde ya hemos iniciado la descripción, que dice:
nos entregaron la tierra que estaba en las faldas de unos cerros, en la parte más llana. Unos árboles secos rodeaban...
¿Qué más puedes describir de ese lugar? Y una tercera pregunta es, ¿a quiénes se les entregó la tierra y cómo llegaron al lugar? A la derecha hemos iniciado la respuesta.
Eran los dirigentes de una comunidad que se llamaban...
Lo que deben hacer en estos momentos es completar sus respuestas sobre las líneas.
Y mientras lo hacen, los acompañamos con esta melodía.
Bien, amigos y amigas, luego de desarrollar la actividad, demos vuelta a la página. Y ahora vamos a leer juntos el siguiente fragmento, Nos han dado la tierra, de Juan Rulfo, en donde verán ustedes si sus predicciones fueron acertadas o no. Si no lo fueron, no se preocupen.
después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo. Hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo, y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice:
son como las 4 de la tarde.
Ese alguien es Melitón. Junto con él vamos Faustino, Esteban y yo. Somos 4. Yo los cuento. 2 adelante, otros 2 atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo, somos 4. Hace rato, como a eso de las 11, éramos 20 y tantos, pero puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Faustino dice,
puede que llueva.
Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas. Y pensamos, puede que sí. No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar.
Bien, amigos, luego de haber leído juntos y teniendo en cuenta los signos de puntuación que hemos visto en este texto, nuevamente les hago la pregunta. ¿Coincidieron sus predicciones? ¿Qué dices, Gladys?
Seguramente para algunos sí y para algunos no, Pedrito, pero de todas maneras el trabajo realizado es válido, ¿verdad?
Así es, porque si no fueron ciertas sus predicciones, estas sirven para enriquecer el texto. O también les pueden servir para crear un texto nuevo. Y eso es parte del trabajo personal que deberán hacer ustedes el fin de semana durante la RAP. Además, podemos comentar otra cosa, Gladys. ¿Quién fue el narrador en este caso?
Bueno, el narrador en este caso fui yo, Pedro.
Muy bien. Vayamos analizando un poquito más esto. El narrador, ¿está presente o no está presente en el texto, Gladys?
Sí está presente, porque cuando se hace el conteo de las personas que intervienen, digo, somos 4.
Entonces, el narrador está participando activamente de la obra. En este caso, ¿cómo está el narrador, Gladys? ¿Qué es lo que hace?
Bueno, el narrador está observando y contando los incidentes.
Si está observando y si está contando lo que pasa, ¿este texto está escrito en primera o tercera persona?
En primera persona, Pedro.
Muy bien. Ahora, después de haber comentado brevemente esto que también tiene que ver con el texto, les vamos a dar un tiempo para que puedan leerlo nuevamente. Y mientras lo hacen, los acompañamos con el intermedio musical.
Bien amigos, estamos de regreso para continuar con el desarrollo de la ficha número 1 de comunicación, en donde estamos conociendo los exponentes de la literatura del boom. Antes del intermedio, leímos un fragmento del cuento Nos han dado la tierra, ¿verdad Pedro?
Así es Gladys, que pertenece a Juan Rulfo, este gran escritor mexicano. Y ahora vamos a desarrollar la actividad número 3.
Escribe la letra que corresponda entre los paréntesis según la interpretación de las expresiones connotativas del texto.
Bien, están señaladas con las letras A, B, C y D las expresiones connotativas que hemos extraído del texto. Estas expresiones están escritas, como su mismo nombre lo dice, en lenguaje connotativo. Y a la derecha hemos realizado la interpretación de cada una. Relaciónalas escribiendo la letra entre los paréntesis.
Y mientras completas esta actividad, te acompañamos con este fondo musical.
Bien amigos y amigas, estamos de regreso. Gladys, ¿cómo desarrollaste la actividad 3?
Pedro, las letras que habías resaltado en negrita en la actividad número 3 me ayudaron un montón. Me dieron un indicio de lo que debía hacer.
Bien Gladys, vamos a leer la primera interpretación y luego tú me dices a cuál de los textos que están escritos en lenguaje connotativo corresponde. Mirando hacia el cielo, aún se encuentra el sol. ¿Cuál es la expresión connotativa que le corresponde?
Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol.
Entre los paréntesis debieron escribir la letra B. Muy bien. De la misma manera, debieron haber desarrollado los otros ejercicios. Ahora, iniciemos la actividad número 4.
Completa la siguiente trama narrativa según el texto Nos han dado la tierra.
Y recuerden amigos que una trama narrativa nos ayuda a reconstruir un texto. Leamos juntos cómo se ha elaborado dicha trama narrativa.
Salimos rumbo a las tierras que nos dieron y luego de un largo caminar oímos... Sentimos que algo había al otro lado. Al final de... Había... al fin encontraremos gente. Fuimos muchos los que empezamos esta larga caminata. Ahora solo quedamos... Las nubes pasan por encima de nuestras cabezas. Aún no llegamos.
Y bien, tienen unas líneas que deben completar. Háganlo en estos momentos.
¿Listo, amigos? Muy bien, demos vuelta a la página para continuar con el desarrollo de Los exponentes de la literatura del boom. A continuación, conoceremos también a un cubano muy connotado, Alberto Cabrera Infante.
Y él nos dice: en realidad, yo presto más atención a cómo suena cuando se lee que a cómo se ve cuando se escribe. Esta frase nos muestra la importancia que tiene para él el lenguaje oral, es decir, lo que hablamos, más allá del lenguaje escrito. Tal vez muchos no coincidamos con él.
Bien, amigos, a continuación hay algunos datos biográficos de Alberto Cabrera Infante que podrán leer al final de la presente clase.
Y a continuación tenemos un texto que precisamente nos da a conocer cuán importante es lo que hablamos, y si lo decimos de otra forma, cuán importante es una conversación.
El texto se titula Hablar como Dios manda.
Dicen que el idioma español se creó para poder hablar con Dios. Craso error. El español es un idioma para conversar. Además, con Dios no se conversa. A Dios se le oye porque es un monologuista. Lo que más se puede es oírlo y luego anotarlo, como en las tablas de la ley, en que Moisés fue su taquígrafo.
Y bien, amigos y amigas, de esta manera hemos conocido a dos exponentes de la literatura del boom. A continuación pasamos al Rincón Ortográfico. En donde aprenderemos cómo realizar la partición de palabras al final del renglón.
En un primer caso, las vocales contiguas no pueden separarse en renglones distintos si forman diptongo o triptongo, ni siquiera si llevan una H intermedia.
En el segundo caso, las vocales continuas en hiato no pueden separarse en renglones distintos a no ser que se intercale entre ellas una H.
Como ustedes podrán observar, en el recuadro que tenemos a continuación están los ejemplos para cada caso, los que deben tener presente para realizar la siguiente actividad.
Ahora demos vuelta a la página. Llegamos a la actividad número 5.
En las siguientes palabras se han cometido errores en la separación silábica. Corrígelas.
Amigos, para desarrollar esta actividad, tengan en cuenta los ejemplos propuestos en la página número 3.
Y mientras desarrollan esta actividad, los acompañamos con la siguiente melodía.
Retornamos. Amigos, si les faltó tiempo para completar alguna de las actividades de esta clase, les recomendamos que las terminen al final de esta edición.
Ahora los dejamos con la sección...
¡Hazlo tú mismo! Como ves, tienes una actividad que deberás desarrollar.
De la misma manera, te dejamos con la frase IRFA de la semana...
El hombre que ha empezado a vivir seriamente por dentro, empieza a vivir más sencillamente por fuera.
Este es un pensamiento del escritor estadounidense Ernest Hemingway.
Así termina la presente clase. Hablaron para ustedes sus amigos
Pedro Navarro
y Gladys Trujillo.
Hasta la próxima clase.
Chao, amigos.
Esto fue... Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.